Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer, descubrimos por qué hay gente que está dejando de viajar.
Entre una cosa y la otra, sin haber sido una cosa premeditada, yo he dejado de viajar.
Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Este 8 de abril de 2024 el sol quedará tapado por la luna. En España se podrá apreciar en Galicia y Canarias y dejará fotografías y vídeos de gente atraída por el gran encanto que tienen los eclipses. Una fascinación que viene de antiguo. Desde culturas como la maya, que los estudió a fondo y a su manera, hasta artistas de todos los tiempos que los usaron como metáfora para describir un destino funesto. La ciencia, sin embargo, ha cambiado la visión al arrojar luz sobre los eclipses, de los que los investigadores extraen información que, además de útil, puede ser tan sugerente como la que han aportado el arte o las religiones. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, Eclipse de Sol Total, un relato científico, mágico y espiritual.
Hay un evento celestial que durante milenios ha captado la curiosidad y la imaginación de la humanidad. Los eclipses solares totales.
Únete a la NASA. Uno de esos eclipses se va a ver este 8 de abril en algunos lugares del mundo. En España tendrán suerte en Galicia, donde desde las 9 de la noche se podrá apreciar parcialmente durante 7 minutos. Y en Canarias, donde sobre las 8 de la tarde, hora insular, se verá, aunque también de forma parcial, cómo la luna cubre al sol durante casi 40 minutos. Norteamérica tendrá más suerte, pues además de ver cómo el sol queda totalmente cubierto, se podrá apreciar en más enclaves y durante más tiempo. Todo un acontecimiento para aficionados a la astronomía o simplemente curiosos. Un acontecimiento que la NASA transmite por streaming.
Te mostraremos imágenes en directo desde Mazatlán, México, en las que podrás observar cómo la luna va cubriendo el sol hasta alcanzar la totalidad. El momento mágico en que la luna cubre por completo la faz de nuestra estrella.
El vídeo que escucháis está escrito por esa agencia espacial, la NASA, pero incluso en ese entorno de físicas, matemáticos, ingenieros, gente de ciencia, hablan de los eclipses usando palabras como imaginación y magia. Y no es de extrañar. Para entenderlo, vamos a ir un momento más de 2000 años atrás.
Bajo la mirada del cielo, nos descubrimos pequeños, solos. La oscuridad que nos rodea se abre a la luz y observamos el cielo.
Escuchas el inicio de Arqueoastronomía Maya, Observadores del Universo, una producción del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías del Gobierno de México. Se rodó en 2016 y se exhibe en más de 40 planetarios de todo el mundo. Su directora, Milagros Várguez, se encarga hoy del trato con los medios en el departamento que divulga la producción científica de la Universidad Nacional de México, otro de los países junto a Estados Unidos donde el eclipse de este 8 de abril será todo un acontecimiento. Hola, Milagros.
Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Milagros, dame algunos datos para que entendamos la magnitud de este eclipse.
Sí, pues la verdad es que los eclipses en general son un fenómeno astronómico espectacular. Este eclipse, muy, muy en específico, pues tendremos nosotros 4 minutos donde podremos ver una noche artificial, ¿no? Entonces va a ser una maravilla, si bien no en todas partes va a ser total. Aquí en Ciudad de México tendremos pues entre un 75 y 80% de cobertura, pero sí en otros lugares de aquí de México, como en Sinaloa, en Nayarit, tendremos pues un eclipse total, y también en otros, en el estado de Durango, va a durar aún más el eclipse. Y bueno, nosotros seremos testigos, ¿no?, de este acontecimiento, que es un acontecimiento que nosotros vemos ahora, pero que también nuestros antiguos ancestros podían observar.
De eso quería hablarte. Quería que me contaras cosas de tu película, Arqueoastronomía Maya, pero por supuesto antes explícame, por favor, qué es eso de la arqueoastronomía.
Sí, la verdad es como un poco hasta cacofónico, ¿no? Sí. No les cuesta así como arqueoastronomía, ¿no? Es un poco complicado, pero resulta que estudia la astronomía antigua y tradicional en el marco de su contexto cultural, que esto es como lo más importante, ¿no? Sí. Pero también tiene que ver con calendarios, la observación directa, los cultos, las leyendas, los mitos, ¿no? La representación simbólica de los eventos, los conceptos y los objetos astronómicos que también eran de mucha relevancia para nuestros pueblos originarios, sí. La orientación astronómica de nuestros templos. También, por ejemplo, Silvia, los enterramientos, ¿no? Los centros urbanos, sí. La cosmología tradicional, y su riqueza radica justamente en que hace de la astronomía, la hace suya, pero desde un contexto cultural.
Háblame de la civilización en la que tú te centraste en ese documental, la civilización maya. ¿Cómo observaban y con qué herramientas el universo?
Claro que sí. Bueno, los mayas fueron muy buenos arqueoastrónomos, ¿no? Y las herramientas, pues no había tantas herramientas. De hecho, no había, más bien era la observación directa, ¿no? Minuciosa y precisa que ellos realizaban día con día. No todos hacían esta labor, sino había obviamente gente especializada. En ese momento no eran llamados astrónomos, obviamente, claro. Pero había quienes se les designaba para esta función. Mirar el cielo puede ser considerado uno de los actos más ancestrales que tenemos, que nos hace humanos, ¿no? Y que nos conecta justamente con nuestras civilizaciones pasadas.
Este sol de agua nos recuerda todo lo que existe detrás del horizonte. Nuestros sacerdotes, astrónomos mayas, lo observaron con increíble precisión. Pudieron registrar la sucesión de 69 eclipses de sol y de luna a lo largo de 33 años.
Milagros, aquí estamos hablando hoy de cómo se cuenta el universo desde diferentes lugares y disciplinas. ¿Y qué es ese sol de agua que acabamos de escuchar?
Está muy bonita tu pregunta porque justamente tiene que ver con parte de la narrativa que nosotros quisimos exponer durante la película, ¿no? Sí. Nosotros quisimos darle un giro, ¿no?, más poético al guión, sí. En el cual este sol de agua se refiere a después de una lluvia caribeña tormentosa, Cha, que es el dios de la lluvia, se deja venir y después tenemos un sol, Silvia, después de la lluvia, muy radiante, ¿no? Uh-huh. Muy, muy luminoso. Nosotros le llamamos sol de agua. Entonces, quisimos que fuera algo que marcara la película, no solo este término, sino otros términos para poder enganchar a nuestros espectadores. Uh-huh.
Te preguntaba lo del sol de agua porque justo a continuación aparecen otros dos términos muy sugerentes. Uno es mordida de sol y otro mordida de luna. Yo pensé, evidentemente, en eclipses. ¿Es así?
Claro que sí, es así. Justamente es Chivil U, es la mordida de luna, y Chivil Kin, mordida de sol. Y, por ejemplo, en el idioma náhuatl tenemos Tonatiuhualo, que es sol comido. Sí. Y también en maya tenemos otro término que se llama Palkin, que es sol roto, ¿no? Desde los más recónditos tiempos en Mesoamérica, bueno, un eclipse de sol significaba un momento álgido, ¿no? Un estado de muerte o movilidad y demás.
¿Hacían entonces una interpretación de esos fenómenos? ¿Le daban una aplicación en sus vidas?
Sí, pues como muchas civilizaciones, no solo la maya, se creía, ¿no?, que estos eventos causaban un mal augurio, un presagio de muerte, ¿no? Y con eso también vienen aunado pues otras cosas, ¿no? Recordemos que el firmamento para nuestras antiguas civilizaciones pues marcaba, ¿no?, No solo malos presagios, sino marcaba el tiempo de cosechas, marcaba daba ciertas señales a nuestros pueblos sobre cómo actuar referente a ciertas cuestiones, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los eclipses, pues también esto va unado a que como los cuerpos celestes eran seres divinos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, al ser mordido, al ser ocultado y demás, bueno, pues entonces existe un mal presagio, es momento de cuidarse, ¿no?, de rituales específicos para ese tipo de eventos celestes.
Milagros, y cuéntame para acabar, ¿queda algo de esas creencias en el acervo popular actual?
Sí, no como tal, pero por ejemplo sigue habiendo en algunas comunidades temor, ¿no?, hacia los eclipses, temor por la cuestión que se que se vinculan como algo malo, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro de la Dirección de Divulgación de la Ciencia estamos llevando una campaña, ¿no? Para que la gente pueda conocer y reconocer, ¿no? El eclipse, porque también esto es muy bonito, ¿no? Uh-huh. Reconocerlos y reconocerse uno. Uh-huh. Y afortunadamente yo creo que es algo que nosotros aquí en México valoramos, que tenemos nuestras raíces muy arraigadas con nuestros pueblos originarios, ¿no? Y estas historias que se contaban a través de los cielos.
Muchas gracias, Milagros.
Muchas gracias, Silvia, por el espacio.
Un momento, enseguida volvemos. Como me contó Milagros, ese conocimiento que lograron los mayas del cosmos, aunque ya está superado, dejó sus huellas. Huellas que el arte no solo ha reflejado desde siempre, y casi siempre también con ese aire funesto del que me hablaba la divulgadora mexicana. Escucha este verso de la Odisea, el verso que describe el paisaje en el que Homero está a punto de matar a los pretendientes de su esposa, Penélope.
El sol desapareció del cielo y una terrible oscuridad se extendió por doquier.
Homero, a quien se atribuye este poema épico, no habla de eclipse en ningún momento, pero lo que describe se parece mucho a ese sol mordido del que me habló Milagros. Pero para mí la referencia más conocida en el mundo de las letras es Shakespeare, al que he leído y estudiado por razones que no vienen al caso. El poeta inglés, que desarrolló su obra en el Renacimiento, coló muchas referencias e imágenes del firmamento en sus obras. Concretamente, eclipses metió 9, 3 de ellos en sus sonetos.
La mortal luna ha enfrentado su eclipse, y del propio pronóstico se mofan los augures. La incertidumbre se corona a sí misma segura y la paz proclama su eterno olivo.
Y metió 6 en sus dramas. 3 de ellos están en el Rey Lear.
Los recientes eclipses de sol y de luna no nos auguran nada bueno. Aunque la razón natural lo explique de uno u otro modo, el afecto sufre las consecuencias. El cariño se enfría, la amistad se quebranta, los hermanos se desunen. En las ciudades revueltas, en las naciones discordia, en los palacios traición, y el vínculo entre el hijo y el padre se rompe.
En esas líneas que dice el conde de Gloucester, yerno del rey Lear, Shakespeare hace lo que casi todos los autores y autoras que alguna vez reflejaron un eclipse en sus escritos: usarlos como una señal de mal agüero. Predicciones, vaticinios fatales, señales funestas, son las palabras que utiliza Shakespeare. Pero como he dicho antes, los eclipses no son las únicas referencias astronómicas en su obra, que escribió bajo el reinado de Isabel I, una monarca que tenía su propio astrólogo. Por ejemplo, en una ocasión, aconsejada por él, ordenó a sus súbditos que rezaran para esquivar la ira de Dios. ¿Y cómo sabía la monarca que Dios estaba enfadado? Porque había fuertes nevadas que ocasionaban muchos destrozos y en el cielo se veían eclipses y cometas. Shakespeare no hablaba de oídas, ni se basaba solo en relatos mágicos o supersticiones. En su época, de hecho, se considera que nació la ciencia moderna, una ciencia con método, datos y las primeras herramientas para medir, ver e interpretar el universo. Como explicaba William Whiteman en un libro dedicado a la ciencia de ese periodo, lo que se asentó en el Renacimiento fue una nueva relación del ser humano con el cosmos. Pero Whiteman, que fue presidente de la Sociedad Británica dedicada a la historia de la ciencia, advertía en 1972 de que ese cambio no supuso que las sociedades se hubieran vuelto racionales de un día para el otro. Una idea que aún persiste, la de que hubo un antes y un después, un corte limpio en el tiempo y las costumbres. Algo que también me dijo la siguiente entrevistada.
Hola, soy Eva Villaver, soy profesora de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias y actualmente soy la directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la recién creada Agencia Espacial Española.
Eva, mis referentes sobre eclipses son casi todos literarios y en esas fuentes muchas veces un eclipse es un apagón del sol. No hay una explicación científica, sino mágica. ¿Tú crees que ha ayudado en algo el arte a la ciencia en este aspecto?
Yo creo que como toda actividad humana siempre van de la mano, o sea, la gente a veces piensa que vivimos en compartimentos estancos y quien se dedica al arte y quien se dedica a la ciencia no se comunican entre sí, ¿no? Creo que no es así, ni lo es ahora, ni lo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Es básicamente en el Renacimiento, o sea, es cuando el método científico despunta y el arte y la ciencia se separan.
¿Y tú crees que el arte ha podido ser como una protociencia o al menos testigo de eclipses ocurridos en el pasado?
Pues no solo el arte, sino la historia. Hay registros históricos de hace miles de años. Yo creo que los primeros son de los babilonios, de los asirios. Otra cosa es que se entendiese lo que son, ¿no? O sea, se sabía cuáles eran sus ciclos, se tenía cierta capacidad de predecir exactamente dónde, no exactamente, pero más o menos dónde iban a ocurrir, pero no se entendía exactamente cómo funcionaban.
Eva, además de hermosos, como estás contando, siguen siendo útiles, ¿no?
Sí, los eclipses de sol son útiles. A partir de los eclipses, tanto de sol como de luna, pues se ha determinado, pues, en la época de Aristóteles, que la Tierra era redonda, solo por reducción al absurdo, por ver la sombra que proyectaba en la luna. Se ha podido medir los tamaños respectivos de sol, luna y Tierra y las distancias que nos separan. Esto en la antigüedad. Pero es que además nos ha hecho entender a nuestra estrella.
Precisamente, Eva, le he pedido a mi compañera de ciencia en el periódico, Verónica Garrido, que nos contara brevemente para qué va a servir este eclipse del 8 de abril. Vamos a escucharla.
Silvia, este eclipse no solo será hermoso y emocionante, sino que va a servir para muchas cosas. Los eclipses solares totales, como el de este 8 de abril, son particularmente importantes porque permiten a los científicos ver una capa muy tenue del Sol conocida como la corona, que son precisamente esos destellos que vemos alrededor de la Luna en los eclipses. También se podrá ver nuestra atmósfera terrestre, y en ambos ocurren procesos interesantes. La corona del Sol es clave para entender cómo funciona el viento solar, y en la atmósfera superior de la Tierra orbitan muchos de los satélites que son fundamentales para nuestras comunicaciones, y también para los sistemas de GPS que nos ayudan a no perdernos, por ejemplo, con Google Maps. Los eclipses solares totales, como el de este 8 de abril, sirven para otras cosas. Como explicaba Andrew Yan en esa entrevista que ha recuperado, son un momento idóneo para analizar la reacción de los animales. Cuando el sol se oculta, la temperatura baja y algunos animales se confunden, empiezan a adoptar conductas nocturnas. Esto se ha estudiado antes en zoológicos y por eso, para este eclipse, la NASA ha creado un proyecto de ciencia ciudadana llamado Eclipse Soundscapes. Los participantes van a recopilar experiencias sonoras para informar del ambiente, así como la reacción de los aves, grillos, chimpancés y abejas. Y el potencial, Silvia, es inmenso. Piensa que solo en Estados Unidos viven 30 millones de personas en esa franja donde el eclipse se verá totalmente. Y si a esto sumas el público mexicano, canadiense y a quienes viajen a propósito para observarlo, la cantidad de información que se puede recabar en solo unas horas es impagable. Un ejemplo de cómo la belleza del eclipse y la curiosidad que provocan pueden ser muy útiles. Es verdad que en España solo se podrá percibir en Galicia y Canarias, pero quiero recordar que en 3 años podremos disfrutar de otros 3 importantes. Uno en 2026, otro en 2027, que por cierto, se verá mejor que en el 2026, y otro en 2028. Y los científicos, Silvia, ya se preparan para recibirlos. Para que te das una idea, ya se ha creado una Comisión Nacional del Eclipse, que depende de la Comisión Nacional de Astronomía, y se va a encargar de gestionar la gran afluencia del público que atraerán los eclipses de España y otros lugares, pero también de coordinar toda la información que servirá para proyectos educativos y para la divulgación científica. Ah, y por cierto, un recordatorio para quienes quieran disfrutarlo. Los expertos siempre recomiendan estar atentos al clima, buscar un lugar adecuado para observar el eclipse, no mirar directamente al sol y usar siempre gafas de eclipse solar certificadas.
Vuelvo contigo, Eva. Verónica habla de la cantidad de información que se va a recabar con este eclipse, pero dime, ¿qué más hemos aprendido de los eclipses pasados?
Pues sí, por ejemplo, la relatividad general de Einstein se pudo medir a partir de un eclipse solar en 1919. Ayudó a probar cómo se distorsiona el espacio-tiempo por un campo gravitatorio, y eso nos ha llevado, o sea, a modificar las leyes de Newton de gravitación de manera más general, sino a entender prácticamente todo el universo, ¿no? Desde los agujeros negros hasta el Big Bang. O sea, que fíjate la importancia de ese eclipse. También en un eclipse solar, al descomponer la luz del Sol en sus componentes, al tomar un espectro que llamamos, se descubrió un elemento químico que no se conocía en la Tierra y que se llama helio, Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes para el conocimiento y para nuestra... O sea, el Sol es la estrella más cercana y es de la que podemos extraer más información.
Eva, ¿y a ti te gustan los eclipses especialmente?
Los eclipses me fascinan. O sea, he tenido la oportunidad de ver uno y es algo que no se te olvida. Fue un eclipse de Sol y fue en el 2015. Era un eclipse que se podía ver desde las Islas Faroe o desde Svalbard, que está todavía más al norte, cerca del Polo Norte, y allí no hay nada, ¿no? O sea, no hay vegetación, no hay pájaros. Es un momento de verdad que espectacular, ¿no? De repente los cambios de color de la nieve, del blanco, ¿no? Todas las tonalidades de blanco que puede adquirir en ese momento la luz... No sé, o sea, faltan las palabras muchas veces para escribir este tipo de eventos.
Sobre esto de las palabras, Eva, me contaba Milagros Várguez, de la Universidad de México, que como divulgadora tenía la necesidad de contar el cosmos de una manera hermosa.
Yo creo que esa visión de la ciencia como carente de magia o de poesía es completamente errónea. Yo creo que la ciencia... lleva pasión y lleva emoción, porque está hecha por humanos, ¿no?
Eva, gracias.
A ti, Silvia, gracias.
Las entrevistas con Eva y Milagros me devolvieron a las palabras de otra mujer que descubrí preparando este podcast, Anne Druyan.
That sudden chill, the motion of the birds, the way that the rest of life reacts to the blocking out of the sun is almost, you know, it has that kind of mythic
Anne Druyan es la viuda de Carl Sagan, investigador del universo que seguro os suena por ser uno de los divulgadores más conocidos del mundo. Pero además de su pareja, Druyan fue la productora de todos sus documentales.
That to me is defining in love. I mean, really, when you love someone, is it good if you just love the illusions you have about them?
Como Eva o Milagros, también ella, que algo sabe de relatos sobre el cosmos, cree que la ciencia es útil. Y que no lo es menos por ir en un bello envoltorio. Y habla de la ciencia de esta forma tan sugerente. Es un acto de amor. Quiero decir que cuando te enamoras de alguien, está bien si solo te enamoras de la percepción que tienes de él, pero no será una mirada más profunda llegar a saber cómo es de verdad. A partir de ahí, no volverás atrás nunca más, ni te dará miedo la realidad. Con esa pregunta casi retórica, lo que nos dice Anne Druyan es que el arte y la espiritualidad dotan de memoria, emoción y color al universo. Pero es el conocimiento lo que puede iluminarlo e iluminarnos. Este episodio lo ha diseñado Nacho Taboada, la grabación en estudios de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.